my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Es jueves, ya sabéis, los jueves por la noche llega en boxes a las 11. Jueves 16 de septiembre de 2021, soy Jorge Varela y esto es, ya saben, en boxes, su programa de motor. Ajusten los faldes de los asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 de la FM si están en Coruña o alrededores, o si quieren por internet, cuacfm.org/directo, y ahí está. Arrancamos en boxes, programa número 3 de la 10ª temporada, nada más y nada menos. Como siempre y habitualmente tenemos a David a mi izquierda. Buenas noches, David.
Muy buenas noches. Entramos ahí con poderío.
A cañón, pero directo.
A cañón.
Bueno, que estaba entrando una llamada por teléfono.
Sí, nos estaba entrando una. Es lo que tiene el directo. Es lo que tiene el directo. No sé quién era, hemos cortado la llamada así y tal, rastajantes. Pues que llame a los estudios centrales de...
Marta, creo que sabe quién era. Sí, hola Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches, Jorge, David,
muy...
amigos y amigas de Boxes, un jueves más con vosotros.
Exactamente.
Sí. Se llamaba, que ponía David López.
David López, no creo, ¿no?
No, no creo, ¿eh? David López no creo.
David López no creo que fuera. Bueno, como siempre, vamos a arrancar ya de una vez, porque si no, mandar los saludos habituales pues al compañero Ramos, al señor Ancho, que sigue ahí muy, muy ocupado trabajando, y como no, a los oyentes de Radio 15, nuestro amigo Marcial, que ya sabéis, a través de su aplicación Radio 15 lo podéis escuchar. Si queréis escucharnos en boxes, tenéis, como os dije antes, cuacfm.org/directo, o si no, estamos ya en el Facebook directamente, me parece, en el Facebook de Boxes Xurxo, estamos directos ya.
Me estoy escuchando.
Te estás escuchando perfectamente. Y en la app de Quack, pues también estamos, una app muy sencillita. Y si queréis redifusión, pues los domingos de 11 a 12. Bueno, el momento match habitual, pues creo que seguimos con las mismas. No sé si tienes ahí preparada nuestra sintonía de momento match. Arranca el momento match. ¿Arrancará? ¿No arrancará? ¿Está arrancando? ¿Está calentando motores? Si no, arranco yo, porque tengo aquí las mismas de la semana pasada que no han variado, pero nada, de nada, de nada. Seguimos. La rotonda de la Avenida del Ejército con la Ronda Outeiro sigue sin pintar, después de varios años. Está para el concejal de pinturas de La Coruña. Le voy a buscar la canción esa que decía, píntame... Pues esa se la voy a tener que buscar para ponérsela aquí al,
pues
al concejal.
Píntalas.
Píntalas. Tenemos, vamos a recordarle...
Pero de todas maneras, hablando de pintura, hay que recordarle a los señores de Fomento, ¿sí?, que nos tienen la Nacional pues bastante abandonada. Tenemos
cierto.
Obras, pero sí, de todas maneras había que darle una pintadita y, hombre, tampoco estaría de más que en el túnel del Seijal...
Sí.
Las flechas que indican la curva, Contras, un cubito y una escoba, un poquito de agua.
Y efectivamente.
Y limpiar, porque no se ven.
Y el arbusto ese que ya, que es así ya
que
de
lo,
grande.
Que lo poden o que lo trasplanten.
O trasplante también. A lo mejor una especie protegida.
Hay que darles un voto de apoyo y tal a todos esos concesionarios que se inundaron el otro día con las torrenciales aguas que cayeron. Porque se veían imágenes ahí en redes sociales, Perillo todo inundado. Me tocó bajar a Coruña a esa hora y era auténtica locura.
Auténtico río. Bueno, que por cierto, comentabas antes, las obras de allí de Espíritu Santo con la vía Artebra están paradas.
Sí, pero es que yo no acabo de entender esa obra, yo no la acabo de comprender. A mí... Pues,
están paradas porque parece ser que un poco más adelante, hacia Abegondo, hay que mover unos postes eléctricos y, claro, no habían avisado a Fenosa, Endesa o a quien sea.
Vaya por Dios.
Falló, debe de fallar la hoja en el presupuesto.
Vaya por Dios.
Y entonces están paradas.
Bueno, pero bueno, después los marcos de las fincas los mueven sin problema.
Ah, eso sí, pero eso no hay problema.
Eso no hay problema.
A ver si nos pueden pintar también eso, al jefe de demarcación de carreteras en Galicia, si nos pueden pintar el stop en el cruce de San Pantaleón, allí en la Nacional 651, al lado del Puente Pedrido, que está muy borroso, muy borroso. Y el stop de Guísamo, le sigo recomendando a la Guardia Civil que estén más allí, porque esta misma tarde, tengo que decirlo, dos motos, delante de mi coche, no hicieron el stop. Y tengo la matrícula, pero no lo voy a decir. Hay que hacer los stops, que están para algo. Después nos quejamos, pues hay que hacer los stops.
De todas maneras, hay que reivindicar que ahí necesitamos una rotonda. Y creo que es el sitio más fácil para hacer una rotonda.
Facilísimo.
Y evitarse problemas, sin incluso tocar la arboleda que hay y,
¿sí?,
crear una rotonda natural, muy chula.
Efectivamente.
Manteniendo, ¿no?, el entorno y evitando todos esos accidentes, porque eso.
Los hay, ahí los hay. Y seguimos reclamando también las pinturas viales en la entrada de Betanzos en Nacional 6, que no se ve ni isleta, ni stop, ni nada, y es un cruce con tres direcciones. O sea que todo eso, sí, dígame.
Pido la palabra.
Pido.
Creo que debíamos reivindicar que se pinten todas las carreteras, que están todas sin pintar.
Están pintando ahora unos rollos que le llaman dientes de dragón o no sé qué,
sí,
unas pruebas que están haciendo.
Sí, pero ahí hay polémica con eso. Yo creo que ahí deberíamos, el amigo Toribio...
hacer un reportaje.
No, tiene un reportaje hecho sobre los dientes de dragón, que por lo visto pues no aparecen en el catálogo de las señales. Hay un vídeo ahí en Desterrado a lo Bestia que es muy interesante, y los que queráis echar un vistazo, pasaros por ahí y de paso, pues eso, suscribiros al canal, que necesita
movimiento
y visualizaciones.
Bueno, ¿cómo está? ¿Tenemos gente ya en Facebook?
Sí, ya tenemos gente. De hecho, hay uno que dice, pitillito... whiskycito, pantuflas, más cómodo, imposible.
Nos tiene que decir la marca del whisky, ¿eh?
Sí, yo quería saber, yo quería que nos mandara una foto.
¿Una foto de las pantuflas?
Con las pantuflas.
Julio, qué cómodo estás, ¿eh? Qué cómodo estás.
Él le llama pantuflas. Vale. Yo sigo diciendo que son zapatillas de chinela.
De chinela. Bueno, Julio, de motorgallego.com y de Es Motor. Ahí, siempre al pie del cañón, sí, señor. Bueno, creo que tenemos ya nuestro primer invitado. Me confirma Marta, nuestra técnico Marta del programa En Working, que ya tenemos al, nada más y nada menos, es el director de carrera del quinto de Corralia de Coruña. José Manuel Baleiro, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, todo preparado ya para arrancar el sábado, ¿no? El sábado arrancamos.
Pues sí, estamos aquí con las últimas cuestiones de confeccionar los horarios de las verificaciones técnicas, las administrativas, las... horarios del repostaje inicial de los coches que son híbridos e híbridos enchufables,
¿sí?,
porque todo depende. Hoy acabamos de cerrar de publicar las inscripciones, y en función de eso, pues hacemos todos los horarios, porque cada participante tiene una hora y un minuto para entrar en todas estas cuestiones previas a la salida del rally.
Vale, yo, bueno, si no varió la lista, yo la he visto esta tarde, 20 equipos inscritos.
20 equipos inscritos, efectivamente. Tenemos un plantel de vehículos eléctricos numeroso, sobre los 20. Luego hay 5 híbridos enchufables, 2 híbridos, y el resto hasta los 20 son todos eléctricos.
Ah, vale, perfecto. Lo que sí veo es que hay multitud de marcas, porque está Kia, Hyundai, Nissan...
Sí, Volkswagen. Creo que tenemos 13 marcas diferentes, me parece. O sea, tenemos un poco... La verdad es que es una inscripción realmente muy, muy variopinta a nivel de marcas. Todas han querido estar aquí presentes en esta prueba.
Hombre, es un buen escaparate, ¿no? Para las marcas, que se vean en funcionar los coches en un Eco Rally.
Sí, yo creo que sí, porque, a ver, a diferencia de los rallies de velocidad, los clásicos rallies, ¿no?, de velocidad, aquí digamos que se acerca mucho más el uso del vehículo al uso cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que es un escaparate magnífico para las marcas. Máxime que allí en la explanada del Parrote hemos instalado una carpa donde diferentes concesionarios de La Coruña que colaboran con nosotros van a hacer allí una exposición de vehículos para que, bueno, pues cualquier ciudadano que pase por allí y se acerque pueda ver los coches como los que están participando, sin las pegatinas y los números, para poder usarlos del día a día.
¿Y esos cuándo se pueden ver? ¿Mañana viernes ya se puede?
Mañana viernes por la tarde ya está la exposición. A la una se hace la inauguración de esa exposición y a partir de ahí, pues cualquier coruñés o visitante de la ciudad se puede acercar allí a ver los vehículos que las diferentes marcas están exponiendo.
Vale, esas van a estar en el Paseo del Parrote.
Sí, en el Paseo del Parrote.
Vale.
Justo si nos situamos de espaldas a Puerta Real, hacia la izquierda en el Perfecto. Parrote.
Bueno, y después lo que es el parque cerrado del rally en sí, ¿dónde se sitúa?
El parque cerrado, que es donde se hace todo el proceso de recarga eléctrica, está situado en la explanada enfrente a Palesco.
Justo, la entrada principal de Palesco.
Donde está, digamos, el cierre originario del puerto, entre eso y Palesco, en esa explanada, es donde se están, mañana a primera hora, estarán ya montando todos los sistemas de recarga para que los vehículos, una vez que hacen las verificaciones técnicas, que se hace allí también, en la explanada de Palesco, quedan toda la noche en parque cerrado, conectados, para hacer toda la recarga de noche, para que salgan por la mañana con las baterías al 100%.
Y, a ver, José Manuel, una curiosidad, porque claro, estamos acostumbrados a ver verificaciones de los coches de rally, que bueno, que tienen que mirarle pues 40.000 cosas, seguridad, que si bridas, que si precintado, que si extintor, que si los cinturones. Aquí, en estos coches, que no dejan de ser coches de calle...
Arneses,
vale, cinturones, arneses, nos entendemos, ¿no? ¿Qué se hacen esas verificaciones? ¿Qué miráis?
Bueno, aquí hay, fundamentalmente, es que el coche cumpla con todos los requisitos para circular por la vía pública, como el tuyo o el mío, si tenemos coche, ¿no?
Sí.
Y luego lo que se hace es, sobre todo, los precintados de tanto la toma de combustible como la toma para precintar las tomas eléctricas, se verifica el peso del vehículo a través de la ficha, porque es uno de los parámetros que luego se tomarán para calcular la eficiencia energética. Y en principio y que lleve todos los números y la publicidad obligatoria por la prueba, si él ha pagado una inscripción en el cual lleva publicidad la prueba, y si no, el que no la lleva. En principio es una verificación mucho más sencilla que un rally de un vehículo con vehículos que compiten en velocidad, igual que si fuera un rally que si fuera un vehículo de circuito.
Claro, correcto.
Vale. Porque aquí hablamos más de tema regularidad, ¿no?
Claro, aquí fundamentalmente hay dos principios. O sea, la clasificación final de estas pruebas se establece en base a dos parámetros. Uno es la regularidad y otro es la eficiencia energética.
Correcto.
Es decir, por un lado, nosotros lo que le damos a los participantes es, una hora antes de salida, se les entrega un libro de ruta.
Sí.
El libro de ruta lo que dice es por dónde tiene que ir el recorrido.
Correcto.
Y le indica en el libro de ruta aquellas zonas donde se van a hacer los procesos de cronometraje, que son secretos. Ellos no saben si el punto de cronometraje está en el kilómetro 1 de esa zona, en el 2, en el 7 o en el 12. Ellos saben a la velocidad media a la que tienen que ir.
Sí.
Porque la semana pasada ya en la web del rally se publicaron las tablas de las velocidades medias a circular. Y luego dentro del roadbook él ve justo las viñetas donde van viendo los cruces, ve donde se hace un proceso de cambio de medias.
Uh-huh.
Entonces aquí los participantes, digamos que hay como dos grandes grupos, ¿no? Los que van a por el campeonato, que se traen unos ordenadores que conectan dentro del coche, donde les van diciendo si van una décima de segundo por encima, por debajo de la velocidad ideal y teórica, y luego los que, digamos, lo van calculando un poco más a ojo, ¿no? Pero los que, digamos, siguen el campeonato llevan unos equipos que, bueno, antiguamente se llamaban Trimaster, estos ya son computadoras, porque lo que va haciendo, llevan sistemas ellos propios de conexión GPS, sí, y van calculando y le van diciendo al piloto si tiene que acelerar un poco más o decelerar un poco. Las medias son realmente bajas, es decir, en un tramo de cronometraje de regularidad nunca se puede poner una media por encima de 49 kilómetros por hora. De hecho, en este rally, las medias que se van a hacer en los tramos de regularidad están en torno a los 30 y pico kilómetros por hora de media. También es importante decir que no es la carretera general, es decir, los hacemos ir por ciertas carreteras, pues que tiene una complejidad en el sentido de que tú, para mantener medias en carreteras con muchas curvas, tienes que ir controlando mucho esa velocidad, porque no, la cuestión es que a nivel de medias le da lo mismo si estás en una recta que en una curva.
Sí, claro.
Y más o menos así, ¿por dónde, por qué zonas va a discurrir esta
pues vamos clave? A ver, por la etapa de la mañana, la sección de la mañana, porque el rally realmente tiene una etapa y dos secciones, ¿no? La sección de la mañana, digamos que salimos de La Coruña y nos vamos a ir hasta las Pontes de García Rodríguez. Ahí, al lado de la casa consistorial, se hace un control de paso obligatorio para verificar que los coches pasan por ahí, ¿no? Ajá. Y luego, digamos, vienen volviendo por la zona de Puente de Eume y por ahí hacia la Coruña, ¿no? Entonces, por esas zonas estarán los cuatro tramos que se hacen por la mañana. Luego vienen a La Coruña, llegan a Palesco, vuelven a conectarse para hacer la recarga de 4 horas intermedia, sí, y de ahí, luego por la tarde, salimos hacia el sureste de la provincia, hacia Cerceda, por decirlo de alguna. Correcto. Entonces, por esa zona hay otros 4 tramos y por la noche ya retornan. Cuando terminan el recorrido, vuelven a conectarse y al día siguiente, domingo, antes de dar la clasificación final, lo que se hace es se calcula la recarga que han tenido y ahí se sabe el consumo que han realizado durante la prueba. Claro. Los que son híbridos o híbridos enchufables repostan combustible para con eso tener la parte de energía consumida por el combustible, ya sea gasolina o diésel.
O diésel, sí, sí. Vale,
entonces, ¿qué decías con esos parámetros es como se calcula? Digamos que un litro de gasolina tiene una equivalencia en kilovatios hora de energía eléctrica. Hay unas tablas de coeficientes que nos hacen trasladar litros a kilovatios.
A kilovatios. Entonces,
se aplica ese coeficiente, hay un coeficiente diferencial según sea gasolina o diésel, y en base a eso da una cantidad. Y esa cantidad, es un sumatorio que se divide por el peso del vehículo y da un coeficiente. Ese coeficiente se añade al coeficiente de regularidad y con eso obtenemos la clasificación general final.
O sea que de los que vienen con ordenador, uno de ellos seguramente que es Eneco Conde, que creo que ya es 3 veces campeón de España, ¿no?
Los que van arriba de todo traen todo el equipamiento, pero bueno, están peleando por el campeonato y la verdad son dispositivos realmente complejos porque el copiloto, en estos rallies realmente el copiloto tiene una función, si ya en un rally normal el copiloto tiene una función importante, ¿no? Porque al final canta las notas, sí, lleva todo el tema del roadbook para no perderse, lleva, sí, todo el tema de los controles horarios para no penalizar. Aquí, si cabe, el tema de las medias todavía se complica más.
Claro.
Porque los equipos que tienen estos, los vehículos que llevan estos equipos, lo que ellos hacen es justo antes de salir, como nosotros ya hemos publicado las tablas de velocidades medias, programan todo eso dentro del sistema de ese equipo, ¿no? Entonces, programan eso y luego, cuando empiezan a circular, va llevando un odómetro, ¿no?, que va midiendo los metros y en base a eso le va diciendo, oye, ¿estás yendo por debajo o por encima? Y de hecho tienen unos displays que se ponen a la altura del visor del piloto que le va diciendo rojo, verde, dice apura un poquito más, suelta un poquito más el gas, no te aceleres que estamos yendo por encima. Y van calculando a la décima de segundo el paso por los controles, que no saben dónde están.
Ya, claro.
En todo momento tienen que estar haciéndolo, intentar haciéndolo lo mejor, porque el control puede estar en ese sitio.
Mira, vale. Otra cosa, para el público en general que quiera acercarse para poder ver, por tema COVID, restricciones y demás, ¿van a poder acercarse al parque cerrado, ver los vehículos y poder...?
Vale, o sea, como cualquier cosa que hay ahora en este momento, ¿no? O sea, nosotros lo que... El hecho de que el rally en sí circule por carreteras abiertas, no, la gente no va a verlos porque además es secreto.
No saben por dónde van a ir.
Entonces, una cosa es que se acerquen que paseen por la zona de Palesco y vean los coches allí, como si ahora mismo paseamos y vemos las exposiciones que hay en la calle, ¿no? Es más o menos igual, ¿no? Nosotros lo que hemos intentado en todo momento es no generar, que no se generen aglomeraciones, y todo el tema de protocolo COVID, el rally tiene un protocolo COVID propio, todos los participantes, miembros de la organización, prensa, federación, todas las personas que participan hacen un registro en nuestra web con todo el tema de COVID y se lleva todo un control. Tenemos un médico precisamente adscrito a la prueba que está con nosotros para si hubiera algún caso en el hotel donde eso se realiza todo lo que es la oficina de dirección de carrera y comisarios deportivos, que es el Hotel Atlántico. Tenemos reservadas unas habitaciones por si hay que aislar a una persona, o sea, todo eso se ha tenido muy en cuenta por la situación que tenemos. Ya el año pasado hubo que suspender la prueba y este año queremos hacerla con todas las garantías y lo primero de todo, ante todo, es la salud de las personas.
Exactamente.
Si ya es complicado organizar una prueba, con estas historias que tenemos, estamos viviendo, pues más todavía.
¿No? Exactamente. Sí, la verdad es que se complica. De hecho, normalmente en un rally normal, los equipos van a retirar la documentación en un horario abierto. Después de 3 a 5 retiren ustedes la documentación con sus números, sus carnets, todas las acreditaciones. Aquí yo ahora mismo precisamente estoy con el ordenador porque en base al cierre de inscritos tenemos que hacer un horario particularizado para que cada participante a un horario justo vaya a la oficina y solo pueda estar él retirando la documentación y evitar pues una aglomeración que al final nos genera todavía una carga mayor de trabajo.
Bueno, decir que esto lo organiza la Escudería Coruña y bueno, pues estamos a agradecer a José Manuel Valero Solsona, que es el director de carrera, que sigas trabajando, no sé hasta qué hora acabarás, pero agradecerte que nos hayas atendido ahora y así también digamos que te distraes un poco de tanto ordenador.
Sí, la verdad es que con las tablas de Excel ya los números ya bailan solos.
van a perseguirlos
también. Sí, efectivamente. Bueno, pues nada, José Manuel, muchas gracias por atendernos. Nos veremos el sábado y perfecto. A ver qué tal. Que bueno, decir a todo esto que a mí me han invitado a ir de copiloto del coche cero,
O sea, ay, perfecto.
Voy a tener que leer el roadbook, pero del coche cero. No voy a tener que competir, por lo menos este año.
De todas maneras.
Bueno, pero tendrás que leerle el roadbook.
Ah, eso sí.
Esmérate y tratar de.
Sí, de hacerlo bien.
Claro.
Sí, a ver si le ganamos a Eneco o a Antonio Solórzano, que también va a participar.
A Eneco no creo,
No creo. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por atendernos.
Nada. Muchas gracias a vosotros por estos minutos y por poder desde aquí dar un poquito de visibilidad a estas pruebas que yo creo que cada vez van a ser más el futuro del automovilismo.
Sí, no nos va a quedar otra, exactamente. Sí, señor.
De acuerdo.
Gracias, José Manuel.
Nada, un saludo.
Un saludo.
Bueno, pues esto, quinto Corral de Coruña, que organiza la Escudería Coruña, a partir del sábado a las 9 de la mañana, creo que está previsto el que salga el primer coche.
O sea, que salís vosotros.
desde aquí quiero mandarle un saludo a Pantani, que va a ser mi piloto. Y vamos a ir, bueno, no sé si se podrá decir, pero creo que sí, porque como no participamos, en un Fiesta, creo que es de 957 centímetros cúbicos.
Ah, entonces.
Sí, creo que era de ese motor. O sea que, si veis un Fiesta blanco por ahí, por donde dijo él, hacia Aspontes o por ahí, ahí iremos Pantani y yo.
Además, iréis porque ¿sabéis que saléis de doble cero o de cero?
De cero salimos. Salís de cero.
Sí, vale, pues entonces ahí pendientes, cuando vean ese coche, pues detrás va a venir toda la comitiva.
Efectivamente.
No van a venir apretando porque van a tratar de hacer tiempos y hacer medias y consumos y demás. Entonces ahí va mucho la pericia, pues eso, lo que hablábamos, de los pilotos y los navegantes.
Bueno, damos algunos resultados del pasado fin de semana. Se corrió el rally de Mariña Lucense. Por no variar, primero Víctor Senra con David en el Skoda, segundo Francisco Dorado con el Polo R5 y tercero Jorge Pérez con Abelino Martínez en el Skoda Fabia. Por lo que respecta a las copas, en la Pirelli Top Ten B, primero Diego Varela, segundo Coque Carnelo con el Nissan Micra y tercero Adrián Campaña con un BMW E46. Este es de los que molas. Buenas noches, Iván Carmona.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Antes de que pase Iván, sí. Un apunte, porque apunta. Me llamó Pablo Burcay.
Ah, sí.
Del Motoclub Abegondo, sí. Que están abiertas las inscripciones para, bueno, para esta prueba que organizan de la Liga Galega de Moto de Campo, esta prueba que hacen de enduro, el enduro de Abegondo, el enduro Manu Pérez.
Ah, sí.
Ya tienen abiertas las inscripciones, ya han mandado alguna fotillo por ahí, marcando y preparando recorrido.
Viendo el monte ya, ¿no?
Sí, sí, sí. Así que los que quieran participar, que estén atentos ahí, porque ya están abiertas las inscripciones.
Vale. Y están abiertas las inscripciones también para el rally de regularidad que organizan los amigos del Club de Clásicos de Cambre. Está el amigo Sergio, que ya me dijo ayer, oye, que ya están abiertas. O sea, si tienes un clásico la semana que viene, el sábado 25... puedes apuntarte al...
De hecho, los tenemos ahí, Clásicos Cambre, nos están escuchando.
¿Están escuchando?
Sí,
ah.
Yo creo que tienen una foto de cartel...
Sí, muy molona.
Mola un mazo.
Mola un mazo. Que te, a ver si te pueden decir dónde hicieron esa foto, porque yo creo que es un R5 Turbo.
Es un R5 Turbo y yo creo que sé dónde es esa fotografía. Yo creo, vale, que es el túnel que hay en Guísamo, por debajo de la vía del tren.
Vale. ¿Qué es lo bonito de ese R5 Turbo?
La matrícula.
La matrícula. Ya, que pone en boxes. Nada más y nada menos. Tenemos que dar las gracias a los amigos de los clásicos de Cambre. Por cierto, no sé si tienen, creo que tienen Instagram, creo que tienen página web para poder inscribirse en este rally. Es un rally de regularidad a todo esto, es un rally de regularidad. Y me han dicho que se lo han currado muy bien, ¿eh? O sea, que si te quieres apuntar, tienes que tener un coche clásico.
Obviamente.
No sé si ahora son 25 o 30 años ya. Creo que ya son, no sé si lo han subido a 30 o siguen siendo los 25. Pero bueno.
Si son eso. Los 25, podemos ir en mi montero.
Bueno, pues no sé. ¿Qué te confirma ahí, Sergio, si con 25 podemos participar? O
pues hay que... bueno, nos están viendo, así que comenten, que
claro,
comenten ahí.
Comenten en el Facebook.
La edad... que tienen mínima, que tener que tiene que mínima tener que tienen que tener los vehículos para poder participar. De todas maneras, creo que vamos a tener ahí alguna representación de gente,
creo que
conocida.
Sí, porque el amigo Mitch, colaborador de este programa, pues creo que va a participar con su BMW. Y no sé si el compañero Miguel Ramos también coches tiene para participar. O sea, que a lo mejor igual se anima a participar.
Que nos olvidamos.
¿Qué?
Menos... Es que esto es
esto,
la caña.
Esto es el
esto es
el
la
día
caña,
día,
porque
día día.
Beto, Motobeto, nos dice... amigos, recordad que el sábado hay autocross en Carballo.
A ver, espera, que lo tengo por aquí, apuntado.
No nos dan tregua, no nos dejan aquí ni respirar.
Pero lo que no ha dicho Beto es que al final Beto Lorenzo, hijo, no va a participar porque se reserva para Mollerussa. Así que no va a participar. Pero bueno, en la clase 1 hay 13 inscritos, en la 2 hay 9, en Carcross 18 y en la clase 4, los 4x4, hay 5. O sea que hay mucha gente inscrita.
¿Recuerda el día?
El próximo sábado, este sábado. Vale, creo que tenemos ya al siguiente invitado. Me parece que tenemos por ahí a... Creo que estaba un participante del... Sí, creo que nos vamos a ir a Cantabria, ¿no? Al rally, al Festival de Oznayo.
Sí, tenemos a Pablo al teléfono.
¿Tenemos a Pablo?
Sí, sí.
Hombre.
Aquí estamos.
Pablito Key, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
A ver, tú te has ido al festival este de Oznayo con un coche un poquito peculiar, ¿no?
Pues sí, la verdad que además es uno de los... Es único, lo hay en la lista de inscritos, que consta de unos 120 inscritos, ¿sí? Es el único mini que hay participando. Y bueno, la verdad estamos aquí pues un poquito luchando David contra Goliat. Estamos aquí en medio de monstruos, Audi S1, Ford Escort, aquí hay Grupo B, aquí hay la mayor maquinaria de los años 70 y 80 que existió en los rallies, pues está toda aquí concentrada. Hay auténticas reliquias, piezas de museo.
Claro, oye, tú no te pongas detrás del S1 porque si no, no sales en la foto.
Bueno, pues precisamente en el último tramo que hicimos me coincidió que tenía que salir justo detrás del S1. y avisé a los cronometradores que por favor que me dieran 2 minutos, que era muy posible que lo cogiese por el tramo.
Claro, efectivamente. Ahí están las manos del piloto y la preparación del Mini, porque es un Cooper S, ¿no?
Es un Cooper S. Es, bueno, la preparación la hacemos nosotros en casa, uh-huh. Es feito en la casa, como se suele decir. Pero bueno, la verdad que es un modelo de coche que a día de hoy pues podemos conseguir todos los repuestos en Inglaterra, en Irlanda. Se sigue fabricando absolutamente todo nuevo para este coche.
Qué curioso.
Y material de competición de gama alta. Ajá. Aunque en principio puede parecer un coche económico, ¿no? Sí. Porque es un mini, sí. Pero bueno, si te empiezas a profundizar en material bueno, te puedes plantar en un mini en 60, 80 mil euros fácilmente.
Caray. Y bueno, tu copiloto, Juan José Souto también, ¿es
confirmado? En esta ocasión es Juan José Souto, sí, el copiloto habitual es Joselillo, un habitual del autocross además. Uh-huh. Lo que ocurre es que esta semana tuve una razón de peso para no venir, una razón de exactamente 3,2 kilos, que fue papá.
Una niña, pues entonces, ¿no?
Hay que darle enhorabuena, ¿eh?
Hombre, hay que darle enhorabuena, por supuesto.
Claro,
y claro. Bueno, pues se le hacía imposible estar aquí presente y en esta ocasión pues viene otro miembro del equipo que es Juan José Souto. Pero bueno, ya te comento, es un rally que es un rally tipo festival, digamos, sí. ¿No? Entonces, pues bueno, lo llevamos todo muy relajado. No es un control horario tan estricto como puede ser en un rally, claro, de Campeonato de España o Campeonato Gallego. Se enfoca más bien como una fiesta del motor.
Sí, efectivamente. Pero bueno, de todas formas, o sea, la inscripción, o sea, 116 coches, que además, lo que comentabas tú, las maquinarias que hay ahí, gente que viene de Inglaterra, de Francia, de Alemania, ahí ves coches que habitualmente no vas a ver en otro tipo de
rally. Sí, sí, sí. Es imposible verlos en un rally y claro, como mucho en un museo de automoción. Pero la verdad, el parque cerrado es increíble darse una vuelta por él y ver todas las máquinas que hay y los equipos es algo increíble, es único.
Mira, ¿tú eres la primera vez que vas o ya fuiste más veces?
No, esta es nuestra segunda participación. La primera fue en el 2019, después en el 2020 pues se suspendió por el tema del COVID.
Ajá.
Y ahora esta es la segunda vez que participamos. Los tramos varios coinciden respecto a la edición de 2019, pero bueno, sí, también hay tramos nuevos, pero la verdad, la organización te facilita muchísimo las cosas. Saben que todo es gente que se desplaza desde lejos, incluso claro, nos facilitan las notas para el copiloto, con lo cual ya adelantas muchísimo el trabajo. No te obliga a desplazarte el fin de semana anterior, claro, para tomar las notas y
sí, hacer una... Ver los tramos antes.
Exacto. Sí, desde que llegamos, nosotros llegamos ayer por la noche, hoy por la mañana pudimos dar una vuelta por los tramos, hoy competimos por la tarde, mañana por la mañana volvemos a tener otro tiempo para dar una vuelta por los tramos y ya quedaría lo que es competición viernes por la tarde y sábado por la mañana.
Sábado por la mañana.
Hoy constó del shakedown por la tarde y después a última hora de la tarde hicimos un tramo espectáculo en el circuito La Roca, que es el circuito que es de Dani Sordo.
Efectivamente, sí, que es un circuito de kart. ¿Qué tal os fue? ¿Os gustó?
Bien, sí, sí. Nos metieron por una zona, no era propiamente por decir compiten los kart, sino una zona más de gravilla y con un salto, un puente, todo muy bien preparado, todo, la verdad. La organización de 10. Tienen todo muy preparado, tanto para nosotros, para los participantes, como para el público.
Vale. ¿Y al final el tiempo comparado con el Audi, con el S1, lo miraste? ¿O?
Pues no, no me atreví a mirarlo, porque a lo mejor entonces empaquetaba todo y me venía para casa, con lo cual prefiero quedar así sin saberlo. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Mira, ¿qué caballo saca el Mini? ¿Lo tienes comprobado?
Vamos a ver, sí, lo tenemos comprobado. Este, partimos de un motor original de Mini, sí, que es un 1275. Nosotros lo tenemos rectificado a 1310 y está ahora rondando los 110 caballos.
Caray.
Sí, a partir de aquí aún se podría subir algo más, podría llegar a unos 120, 130 caballos. Lo que pasa es que, como ocurre con todos los motores, cuanto más inviertes en potencia, más pierdes en fiabilidad.
Claro. Efectivamente.
Y al fin y al cabo hay que buscar un poquito el equilibrio, que sea así un coche competitivo y divertido, pero también que no vayas rompiendo el motor cada dos carreras.
Efectivamente. Mira, ¿vas a estar en el rally este de Históricos de Coruña de octubre?
Exactamente, sí. Precisamente ¿sí? Esta semana ya formalizamos la inscripción.
Ajá.
Vamos a ser 5 coches de escudería MRT, los que estemos presentes en la salida. Y ahora mismo con mucho cuidado para salir de aquí enteros y llegar al rally de casa, porque claro, correr en casa, esto es muy bonito, la verdad que es muy bonito, tanto estos rallies legging en Cantabria como en sí, Portugal, pero la ilusión que hace correr en casa es especial. Y son tramos del antiguo Rally Coruña, sí. Tramos que desde niño pues me dediqué a poner cinta, a hacer de bandera, a hacer de seguridad, a hacer de todo.
Vale, o sea, ¿te sabes dónde están las piedras de las cunetas?
Sí, sí. Bueno, el tramo de Aranga creo que lo hago con los ojos cerrados, si es necesario. Y si falta una cinta, me doy cuenta dónde falta.
Sabes dónde tiene que estar, ¿no?
Exactamente.
Mira, ¿y nuestro enviado especial, Isma, echa una mano o esta vez solo va a mirar?
Esta vez debe de estar muy implicado en labores de público, porque por la asistencia no lo vi pasar por aquí.
Bueno, es que lo tenemos ahí acreditado de prensa, entonces igual está haciendo entrevistas o haciendo algún reportaje fotográfico o algo.
Sí, sí, es un hombre muy trabajado, sí, seguramente sí. Está en eso.
A ver, en las dietas le dimos para tomar unas cañas también, o sea que...
Pues mira, ahora mismo estamos cenando, que acabamos de llegar hace un ratito al Parque Cerrado, y me pasaré yo también a tomar unas cañas a ver si lo encuentro. Vale. Y le tiro de las orejas.
Mira, también está por ahí José y Eva, ¿no? José Calvar y Eva.
Sí, precisamente en la salida del tramo del Cartín La Roca estuve hablando con ellos. Y claro, decíamos que para nosotros que esto que eran autopistas prácticamente, ¿no? Vale. Estamos acostumbrados a tramos del gallego o tramos del nacional, pero en Galicia. Uh-huh. Y estos tramos realmente están pensando pues para estas máquinas, ¿no? Que grandes. Lo que no quieren es pues deteriorarlas ni claro. Pasar por zonas rotas. Entonces hablábamos, claro, nosotros no tenemos unos coches potentes ni rápidos, ¿no? Tanto el coche de Eva sí.
y de
Calvar. Y decíamos, claro, es que nosotros vamos aquí, es que vamos casi como si fuéramos por la P9. Nos decíamos, nosotros queremos roto y gravilla y cruces, que claro. Es lo que nos gusta.
Con lo que le gusta a Calvar, meter de lado el Marbella.
Claro, pero bueno, salía delante de mí en el circuito y la iba liando muy gorda, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo mientras estaba en el controlador, yo veía a la gente aplaudir y levantándose y digo, bueno, ya la está liando por ahí Calvar.
A ver si va a cruzar el Marbella más que algún score de estos MK2.
No, que no te quepa duda.
Sí, seguro.
A ver, ¿hay algún vídeo por ahí que parece más un tracción trasera?
Sí, 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 sí.
Sí, sí, seguro.
Cuidado,
seguro.
Bueno, oye, que tú tienes el dorsal 2, pero con el dorsal 62 está otro vecino también, Víctor García Naveira con Miñán.
Exacto, Víctor García, que también corre por nuestra escudería, por escudería MRT. ¿Sale? Además es vecino mío de Abegondo también.
Por eso, ahí hay gente de Abegondo dándolo todo.
Y nada, estamos por aquí todos pues echándonos una mano, ¿sabes? Si uno tiene gato, otro tiene compresor y otro tiene Estrella Galicia. Aquí hay que ayudarse en todo.
Vituco va con un Peugeot, con un 309, ¿no?
Un Peugeot 309 GTI 16, con la decoración del Peugeot 309 oficial, la que llevaba la publicidad del motor 16 y todos los colores del Peugeot. Muy bonito, un coche muy, muy bonito. Espera y competitivo, además.
Que creo que Marta nos quiere preguntar algo. Marta.
Sí, yo quiero decir, este hombre, yo estoy escuchando a Pablo... Y es que parece como un director de orquesta. Le da todo.
Lleva bien el ritmo, ¿no?
No sé.
Le damos a todo. Le damos. Tanto giramos el volante como la batuta.
Sí, tocas el tambor, la corneta, la flauta. Madre
sí, efectivamente.
Mía, qué
soy el director de la banda de música de Abegondo.
Amigo.
Por eso lleva tan bien el ritmo, ¿ves?
Entonces ya les avisé que este fin de semana que no cogiese ninguna actuación, que había rally. Y entonces no se puede ir a todo.
Ahí, el director es el que manda, ¿viste?
Claro. Además, como sin mí no pueden ir, porque, claro. Oye, si falta otro pueden ir lo mismo, pero claro. Sin el director no pueden ir. Pues entonces, pues mira, tengo la libertad de escoger yo las fechas.
Sí, señor director, lo que usted diga.
Mira, Pablo, ya estuviste por el Parque Cerrado, ¿no? Bueno, además si ya estuvisteis en el primer tramo. ¿Cuál fue el coche, digamos así, más raro que pudiste encontrarte? ¿O del que menos modelos hay?
Pues mira, un coche bastante exclusivo que me llamó la atención fue el Zumbian Lotus. El Talbot,
sí.
Que lo pilota Alberto Conde, también es gallego, es de la zona de Vigo,
sí.
Y es un coche pues muy, muy exclusivo, de la época de los Grupo B y Grupo 4, con los colores también oficiales de la época, y es uno de los coches así que más me llama, bueno, al margen de los S1, ¿no? Pero bueno.
Ya, bueno, claro.
Pero sí, la verdad que es un coche precioso.
Bueno, Pablo Key, desearte suerte en este caso, pues digamos que pásalo bien, mejor dicho, tú y Juan, pasarlo bien, disfrutarlo, mándale un saludo a Vituco y a Yago, vigílame a Isma, que se me centre en las labores de prensa,
Sí, y... a ver si lo encuentro ahora en las cañas.
Vale, y creo que también está Dani Abellón, me parece. No sé si al final fue, pero creo
pues,
que...
Pues como aún no me encontré a Isma, no sé si está Dani, pero bueno, Dani ya sabes que donde haya ruido y ruedas, motores, ahí está también.
Ahí está también, vale, pues si está por ahí también
sí,
le mandamos
no un... no se pierde una, ¿eh?
No, no, por eso.
No se pierde
eso.
Una.
Exactamente.
Y bueno, es Pablo, el primero en saltar en cualquier curva o en cualquier cruce para animar.
Para animar, efectivamente, como tiene que ser, para que los pilotos estén contentos.
Exacto.
Pablo, nosotros después del programa vamos a tomar una tortilla. Quedas invitado un día, en cuanto se pueda regularizar esto un poco, a venir a tomarte aquí la tortilla a los estudios de Quack FM y del programa En Boxes.
Y yo,
pues no, muchas gracias, no tomo nota de la invitación y prometo cumplirla.
No es por meter presión, pero hoy era un día propicio, porque sí, era de huevos de casa y lleva chorizo de casa. Oh, esto
es un olor, hasta con la mascarilla.
Nos está costando aguantarnos. Sí.
A ver, entender que hoy me queda un poco a desmano, sí. Y tampoco desmerece los torreznos que tenemos aquí en la mesa.
Ya decía yo, ya decía yo.
Pablo, un saludo para todos desde Coruña.
Venga, un abrazo a todos y muchísimas gracias.
Chao, hasta luego. Bueno, ya ves, tenemos representación de Abegondo en el Festival de Donallo, que es este fin de semana. Como dijo bien Pablo, hoy hay un primer tramo, sábado por la tarde será la segunda parte. Bueno,
era Manolo Carballo el que apuntaba de lo de Calvar y Eva.
Sí, estaban allí también.
Y que también apunta que el Rally de las Azores, que está... Bueno,
se está celebrando ya este fin de semana, exacto. Efectivamente. Tenemos aquí...
Está Cándido...
A ver, agenda, venga, vamos a meter la agenda.
Copilotando a Dani Sordo.
Que si, con Cándido Carrera, por eso lo mete él.
Claro, hombre.
Que es de la escudería, hombre, que es claro. De casa, vecino de él, además.
Hombre.
Vale, pues mira, tenemos para este fin de semana, vamos a hacer rápido la agenda. El Europeo de Autocross en Saint-Igny-de-Vers, que es en francés. Está Iván Ares ahí con su Live Leaf TN5. Tenemos la 21ª edición de la subida excusa en Poyo, que organiza la escudería Buxa Motor. 63 equipos en total, y decir que el dorsal 67 es un SEA 127, además, pilotado por Lucía Almeida y Natalia San Martín, que corren en regularidad 80. El sábado 18 el autocross de Carballo. Tenemos el Mundial de Trial GP en Gouveia, que es este sábado en Portugal. El octavo slalom de Monterroso, que organiza Mix Rally Sport, hay 32 equipos inscritos, es la segunda prueba de la temporada. La primera fue el slalom de Riancho, que lo ganó Manuel Trevín con un BMW. Tenemos Mundial de Motocross en Cerdeña, ahí están Jorge Prado y Rubén Fernández. Decir que se retira Antonio Cairoli, concretamente, además. El Rally de las Azores que comentaba Manolo. MotoGP en San Marino. Y hay también el Salón del Automóvil de Lugo, en el Pazo de Feiras, por si alguien quiere acercarse hasta Lugo a ver coches.
La agenda completa.
Una agenda completa. Bueno, Fórmula 1. Don Iván Carmona Jr., buenas noches y encantado de verla aquí de cuerpo presente.
Buenas noches.
A ver,
en esa agenda falta la Fórmula 1, que no hay.
Ah, pues iba a decir yo, me cago en la mar, que me falta la Fórmula 1 si no hay este fin de semana.
No hay,
No hay. La semana que viene. No espera, que ya está hablando ahí. ¿Qué quiere Marta hoy?
Yo, antes de que empiece Iván con la crónica.
Sí.
Hay que darle la enhorabuena, los aplausos, porque alguna celebración hay por ahí, ¿no?
¡Ah!
Celebrar,
sí, claro,
¿o no?
No dijo nada, porque Campeonato Gallego de Karting, yo participo, pero yo no sé nada. ¿Qué? ¿No tiene nada que decirnos?
Antes de la crónica.
¿Antes de la crónica de Fórmula 1?
Cante usted claro ahí.
Que eso, exactamente, porque tu padre que está del otro lado en el control se está riendo, aunque se tiene la mascarilla se está riendo.
Y se le nota en la mirada.
Se le nota en la mirada, papi. Buenas noches, Iván Carmona padre.
Buenas noches. ¿Qué? Bueno, a mí nunca me gusta, sin que acabe el campeonato, decirlo, pero bueno, que lo diga él, que es el afectado, digamos.
El afectado, sí. Bueno, a ver, ¿cuántas pruebas quedan de él? ¿Cuántas carreras quedan?
Una en Porriño.
En Porriño. ¿Y qué? Ya...
Festa do Cristo, ¿no?
¿Qué? Ya...
Sí, campeón, ya matemático.
Pero dilo más fuerte, coño.
Que sí, hombre, que campeón, sí.
¿Qué campeón? Pues, coño, que tenemos un campeón en el estudio. ¿En qué categoría es?
XZ Junior,
vale.
Nota ahí.
XZ Junior. ¿Es para ver si el año que viene sigue la misma o cambia de categoría?
El año que viene Castilla y León, a ver. Hay gente muy buena, gente del Campeonato de España, sí. Y ahí va a costar más, pero se puede intentar. Este año también hicimos el Castilla, así para aprender,
¿sí?
Sin arriesgar, porque teníamos el gallego. Y nada, fuimos al final 15 o 16 pilotos en la clasificación, quedé séptimo creo que fue, pero no me arriesgué.
Bien,
todo lo que podía, para no doblar el chasis, nada.
Claro, es que hay que cuidar la carrocería, macho.
Porque el gallego era el objetivo.
Muy bien, y lo conseguimos.
El año que viene ya, si igual vamos al gallego, de paso entrenamos, pero el Castilla va a ser el objetivo, yo creo, número uno.
Vale, o sea que subimos un peldaño.
Sí, bueno, sí.
O más, porque Castilla y León casi son dos peldaños.
Somos 14 pilotos o 12 igual un fin de semana.
Ahí está más peleado, ¿eh?
Ahí ya, uff.
Uf. Amigo, ahí ya se toca.
Dice uf y allá sonríe.
Sí.
Dice uf y allá sonríe.
Mira, lo de uf puede ser que signifique algo como lo que pasó este fin de semana con el Red Bull y el Mercedes.
Sí, es que somos 12 pilotos en menos de un segundo.
Mi madre. Eso. En menos de un segundo.
Y digo yo, ¿cómo se meten 12 pilotos en menos de un segundo? Pues, o sea, porque un segundo es ya.
Juntándose mucho.
O sea, tiene que ser eso.
Jorge.
Sí.
Mira, yo soy un tío de carreras, ya lo sabes.
Sí.
Y en la salida yo me doy la vuelta y no lo veo.
¿Ah, sí?
O sea que no te quiero ni contar cómo salen los bichos estos.
¡Ostras, qué bueno! O sea, te das la vuelta para no sufrir, ¿no?
Sí, ojalá en Galicia se consiga el mismo nivel de pilotos.
Bueno, pues eso está bien, eso quiere decir que hay futuro. Bueno, vamos con la crónica de la Fórmula 1, porque si no, creo que son ya las 11:23:46 y se nos va el tiempo. Bueno,
un apunte, apunta. Hay que ponerlo.
Sí.
Porque yo creo que la conoce. A Maite, dice, uy, el padre sonríe y la madre se tapa los ojos.
O sea, uno se da la vuelta y el otro no mira, o sea que mi madre. Ay, qué sufridora es la madre, qué sufridora, pero bueno. Menos mal que Iván Carmona Jr. es sensato y sabe justo por dónde ir con el carro.
Y Carmen María, enhorabuena por el programa y felicidades al piloto.
¿Ves? Ya empiezas. ¿Ves? ¿Cómo había que decirlo para que te feliciten? Y, hombre, los patrocinadores estarán encantados, ¿no?
Hombre, eso espero.
Claro. Y el preparador ese que tienes también, ¿no? El que te cuida el carro.
Sí, hombre. Robert está muy contento.
Está contento. Bueno, nosotros también, ¿eh? Nosotros sabíamos que había poderío y había posibilidad. Les dijimos, vamos a ficharlo antes de nada, antes de que se nos lleve otro programa. Bueno, ¿qué pasó en Monza? Que parece que Verstappen tenía prisa. Lo que decías tú, en un segundo, ¿cómo entran? Aquí no entraron.
A ver, yo... Es que depende de la cámara donde mirarlo, porque estuve viendo una gráfica que colgaron en Instagram,
¿sí?
Y parecía como que Verstappen estaba en paralelo con Hamilton y realmente Hamilton era el que lo empujaba hacia las bananas, pero en otra parece que Verstappen no está en paralelo. Para mí la culpa es de los dos, y si sancionas a uno, sanciona a los dos.
¿Ah, sí? ¿De los dos?
Sanciona igual un poco más de Verstappen o de Hamilton, pero... Es que ahí depende de las cámaras, porque en la cámara recta se ve como que Hamilton ya está por delante,
sí.
Pero una gráfica que sacaron por encima con las líneas de los dos pilotos parece como que Verstappen llega a estar en paralelo con él. Entonces, ahí a Verstappen yo creo que no es justo que solo se lo metieran ahí en la sanción. Yo creo que igual a Hamilton, igual no tan grave, igual solo dos puestos, a Verstappen tres, pero igual a algo.
Vale.
No sé, es...
Pero un detalle, ¿Hamilton tendría que haberle dejado sitio en la curva o no tiene obligación?
A ver, no tiene obligación, pero estaba, yo creo que estaban dentro, Verstappen se tira muy fuerte,
claro.
Pero Hamilton le cierra mucho. Ahí, hombre, vimos maniobras como, creo que fue de Pérez, creo que fue con Leclerc, o Bottas con Leclerc, que también intentaron ahí, se veía que se dejaban el espacio justo.
Claro.
Pero ahí Verstappen dijo, ah, si me cierras, pues yo
pues paso. Yo me meto.
Y el otro dijo, ah, si quieres pasar, pues yo
pues te no te dejo más. Sitio. Claro, efectivamente.
Y ahí y el halo salvando otra vida.
Sí, yo no sé si viste una imagen que colgaron los de la Fórmula 1, de una cámara 360,
sí, la cámara
que se ve cómo le pasa la rueda por encima de la cabeza, y gracias al halo, en este caso, que teóricamente no estaría pensado para eso, pero bueno.
No, igual que lo de Grosjean, no estaba pensado para abrir las vallas.
Efectivamente. Entonces, como se ve como la rueda le pasa por encima de la cabeza y gracias al halo no le llega a tocar, pero la sensación esa
Hamilton.
Hamilton le dice, además le dice por la radio que pusieron la traducción, dice, apaga el motor, porque el otro se bajó del coche, porque por cierto, ni se fue a preocupar de si estaba bien o no, que yo creo que eso está muy mal hecho.
Eso sí que
mal hecho.
Fue malo ahí.
Hombre, se baja, pone el volante, se va.
Y no hablaron ninguno de los dos. El otro marchó y el otro marchó. Los dos, Verstappen cogió, se bajó del coche y dijo, bueno, ahí te quedas.
Claro, ¿verdad? Efectivamente.
Por ahí el otro dijo, bueno, pues si me quedo aquí yo también me lavo.
Claro. Bueno, que al final penalizaron a Verstappen con 3 puestos, ¿no? La próxima carrera, que es en Rusia, ¿no? Creo.
En Moscú, sí. En el Vodka, vamos a ver.
En el Vodka.
¿Qué hace Nikita Mazepin en la carrera de casa? Yo creo que pole position.
Pole position.
Para Nikita Mazepin.
Anota ahí ya.
A ver, voy a ver.
Pole para Nikita Mazepin, claramente.
Rusia.
Va a hacer un trompo, van a sacar una bandera roja y solo va a hacer vuelta a él y va a hacer una pole position. Y Hamilton va a pinchar.
Hamilton
en la clasificación va a pinchar y Nikita Mazepin pole. Claramente está en Rusia. Y los jefes rusos le van a dar el poder a Mazepin para que gane la carrera.
Bueno, se está portando bastante bien, ¿no? Últimamente, creo. No...
Bueno, que Italia hizo por... entre Mick y él se lió una buena.
También. Está.
Bueno, y le hizo ahí una cerrada a Mick. Un poquito...
apurada.
En Zandvoort. Esta fue en Zandvoort, la cerrada. Le tocó... De hecho, Mick tuvo que parar porque rompió alerón en Zandvoort. Y aquí... iba a hacer pip por dentro, pero iba aquí, Mick iba aquí y se tocaron así. Y trompeó, Schumacher, ahí ya.
Bueno, ese puede ser lance de carrera, ¿no?
Puede ser lance de carrera, vale, pero. Vale. Mazepin, lo que echamos de menos es que haga la peoncita.
Eso. Para animar la carrera. Bueno, al final, gracias a todo esto, a estos dos abandonos de los, digamos, gallitos de arriba, pues ganó en Richard, ¿no? McLaren. Sorprendente, ¿cómo está yendo McLaren, ¿no?
McLaren.
Claro, McLaren, bueno, pero oye.
Realmente McLaren.
Los dos McLaren, Richardo y Lando Norris. Y Bottas aprovechando, pues de tercero.
La sanción de Checo, sí.
Claro, pues mira, oye, que al final ya no va a estar en Mercedes, ¿no? No va a seguir en Mercedes.
Nada.
Ya lo cambia de escudería para el año que viene.
Aunque un poco bipolar Toto Wolff, porque anuncia que van a fichar a Russell y a las horas dice Bottas se merecía quedarse en Mercedes.
Bueno.
A ver, si has fichado a Russell,
¿para qué se vas a decir? Claro.
¿Para qué dices que Bottas merece seguir en Mercedes si has fichado a Russell?
Claro, no tiene sentido.
Una manera de quedar bien.
Exactamente, exactamente. Bueno, este fin de semana no tenemos carrera, Verstappen sigue de primero, nada ahí. 5 puntos de diferencia, ¿no? Entre
un
Verstappen
poco más
y...
abrió la brecha ahí, Max.
¿Tú crees que ganará esta temporada?
Espero.
Ah, ¿tú quieres que gane?
Yo no quiero volver a ver a Hamilton ahí romper el récord de campeonatos de Schumacher y todo eso. Yo creo que se queda ahí. Que se queda ahí estancado y ya está. Venga, fuera.
Bueno, ya ganó bastante. Vale. ¿Y de Alonso qué tal lo hizo esta carrera?
Bueno, Alpine se sabía que con el motor de 2019 mucho no iba a hacer. Y también Ferrari, por ejemplo, con el motor Ferrari, Leclerc salía segundo en la salida y ya se vio, la recta lo pasaban como que iba con un tractor.
Yo no sé qué le pasa a Ferrari esta temporada, que no. Carlos siempre se queja de que el coche que no anda, que sabemos dónde está el fallo, pero no, al final
bueno,
no
arranca. Carlos primero tendrá que ganar a Leclerc y después se puede quejar del coche,
pero
porque
no
Leclerc
haciendo,
también se queja.
Pero no lo está haciendo tan mal, Carlos, ¿no?
Bueno... Y los años de experiencia debería... Leclerc lleva más años en Ferrari, pero yo creo que Carlos, con los años de experiencia que tiene,
sí,
y experiencia en todo Rosso, que no era un coche bueno, debería estar perfectamente, yo creo que incluso delante de Leclerc, pero... No sé, Charles también es verdad que tiene mejor contacto con Ferrari, conoce el coche, ha tenido el tractor ese que le dieron el año pasado con las pegatinas de Ferrari ahí, mal puestas.
Entonces, es malo,
Sí.
No, Ferrari es mi escudería favorita.
La mía también,
Pero es un tractor lo que le dieron el año pasado. Este es un tractor
mejorado.
Mejorado.
Una evolución.
Con un motor un poquito mejorado.
Solo un poquito.
Dos caballos.
Yo igual es que andan a la competencia con Lamborghini. Lamborghini siempre fabricó tractores y ahora sí.
Igual Ferrari también.
Igual Ferrari ahora se pasa.
Claro, efectivamente. Bueno, ¿cuándo tienes la carrera de Porriño?
No la voy a hacer.
No. ¿Ah, no la vas a hacer ya?
No, porque ese circuito destroza chasis, los lima. Y no, vamos a hacer un social de cabañas.
De cabañas de raras. Diciembre.
Y si hacen el de Las Pontes también. Y vamos a ir a.
Calentado está.
De Villarcayo. Sí, el de Las Pontes está. Y vamos a hacer uno de Villarcayo, pero mi padre tiene un rally, entonces. Me da a mí que no.
Claro, es que, a ver, tantos rallies en la familia, pues al final. Marta, ábrenos ahí un momento el micro, a ver, para un minuto, que creo que Iván Carmona, padre, también está ahí enseñándole a Alfonsí, ¿no?
Sí, bueno, estamos enseñándonos mutuamente, sí. Digamos.
Bueno, pero buen papel hicisteis en... ¿Dónde fue? ¿En Málaga?
En Granada.
En el rally de tierra, ¿no?
Sí, bueno, en Granada salimos a ver qué pasaba con la gente de adelante y a distanciar un poco los que teníamos más a tiro. Los primeros tramos los hicimos así y después tuvimos la suerte de que hubo gente de adelante que rompió. Bueno. Acabamos cuartos y nos encontramos líderes de la Copa 2RM del Campeonato de España de Rallys de Tierra.
¿Ves? Con el Suzuki.
Casualidad o no, pero...
Bueno, estamos, pero hay que estar.
Exacto.
Hay que estar ahí.
Claro. Si te quedas en casa, no llegas.
¿Eh? Efectivamente. Bueno, una noticia fresquita de las elecciones de la FGA. Este martes 14 saltaba la noticia. Pues Alfonso García Eiriz, el presidente de la escudería Carballiño, es uno de los responsables de AG Motorsport, se presentará a las elecciones de la FGA. Está esto calentito. Ya tenemos dos. Alfonso García y Renova FGA.
Y antes de que nos despidamos, felicitamos a nuestro reportero que nos acompañó en el Rally de Ferrol, a Leonardo Sánchez, que está en 2 minutos de cumpleaños.
Muy bien. Y recordar que Club de Clásicos de Cambre, sábado 25, hacen su carrera. Apuntaros, que tienen en sus redes sociales toda la información.
Y 30 años tienen que tener.
30 años los coches. Pues ya sabéis, tienes un coche de más de 30 años, puedes participar. La semana que viene os tendremos invitados.
Nosotros que teníamos una idea ahí y hace tiempo que queríamos ir con el Volvo de mi padre.
Ves.
Pero está...
Que nos vamos, ya. Adiós. Hasta la semana que viene.